Si hubieseis estado allí, para eso hay que querer. Este curre no se hace en una mesa o en el bar. Estoy harta de la gente que no pega ni chapa. Tarda 3 horas en comer, 2 en digerir, se escaquea si hay curre de noche y a los demás nos llama gilipollas, ¡os conozco!
Abierto a mediodía. Lo reconocemos. La frase que acabáis de escuchar define perfectamente a la tropa que realiza este programa.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio, desde la 99.9. Hoy es 16 de abril y nos hemos levantado bastante tristes por todo lo que ha sucedido en París, en la Catedral de París, en la famosísima Notre Dame, que es el monumento quizá de Europa que más visitantes recibe al año, entre 13 y 15 millones de visitantes. Imágenes dantescas. Ahora os comentaremos alguna curiosidad de la catedral. Pero tenemos mucho, mucho, mucho que ofreceros en el programa de hoy. Entre otras cosas, tendremos a Fernando Sánchez Dragó a la una. Tendremos también a Adolfo Plasencia, que se reincorpora. Tenemos aquí a Rafa Torres. Rafa, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Que también viste las imágenes ayer, ¿no?
También.
Eso sí, última hora, extinguido ya completamente el incendio.
Tenemos aquí a Mon, muy buenos días.
Buenos días.
A Silvia, que ya la habéis oído hablar.
¿Qué tal?
Por cierto, Silvia, tengo que dar un tirón de orejas para ya de darte el teléfono del doctor de Besa a tus amigas, que están llamando todas en tropel para lo de entre el brazo de murciélago y la cartuchera.
Pero vamos a ver.
Están que no paras y yo no sé quién está más loco, si Mon y yo y Rafa o tus amigas y tú, como este nivel de locura. Tú y yo, ¿no? Rafa se libra, pero se está contaminando.
Pero con esos precios, ¿qué quieres? Como para no llamar. Y encima, me han visto lo bien que se me ha dado a mí el resurfacing, entonces están todas, entre las bodas, comuniones y tal.
Nos mola el rollo, de quitar la grasita sin invasión y sin operación,
claro,
con un cortecito, ¿te ha gustado?
Además, que estaban todas. El gimnasio no hace nada y tal, y claro.
También hace, no hace falta, todo hace. Y zampar menos también hace.
Sí, pero tú sabes lo que
ayuda.
Cuando
viene Paco de tapearte, hay que ver cómo zampamos, ¿eh? Que Silvia viene aquí, se trae un platito y hazla.
Bueno, el caso que le he dicho a todas que se organicen bien y tal, y están todas de ¡ay, ahora voy a poder saludar y no se me va a ir el brazo por el otro lado!
Yo, casi todas mis amigas, que son más jóvenes que yo, pero bueno, ya están estupendísimas, pero a todas les obsesiona, Rafa, lo del brazo murciélago. Todas hacen un ejercicio así con la pesa, que es como si
es
apuñalas
horrible.
A alguien con la pesa.
Sí, bueno, aparte, son varios ejercicios y tal, pero yo paso, o sea, es que además, como tengo, no sé si es una tendinitis,
sí,
o
claro.
que llega a una edad...
Y perrería también se llama.
Para coger el mando de la tele no tienes tendinitis, ¿eh?
No, el ratón del ordenador, que yo la tele la gasto poco. Pero vamos, que están todas, que yo creo que van a hacer competiciones. Y lo que dices tú, que no vayan ya tanto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora van a estar todas estupendas?
Que llamen y que vayan pillando visita para la evaluación y ya está.
Sí, sobre que todo, llamen ellas, que me dicen a mí que les pille ahora.
Con esto se arregla el saludo del tiranosaurio Rex en verano, porque la gente, por no levantar el brazo, lo hace con la manita así, ¿no? Como el T-Rex.
Pues nada, con 40 minutos quitan la grasa.
Y te
ahí
vuelves a poder poner los vestiditos esos sexys de tirantes, claro, cuando van todas con manga corta.
Yo estoy deseando hacérmelo para ir con camisa de tirantes, de esta de...
¿La de mascachapa?
De los 70.
Sí,
es la camiseta de mascachapa.
Lo que pasa es que los mascachapas la pusieron de moda, pero realmente siempre había sido una camiseta muy cañí, que siempre llamaban los clásicos, Bogart, James Cagney y todo eso.
Hombre, Bruce Willis en Jungla de Cristal se pasa toda la película,
¿verdad? Sí, señor. A mí siempre me ha gustado ver esas camisetas. Ya no tengo edad, pero a mí siempre me ha gustado.
Bueno, yo te veo muy moderno últimamente.
Oye,
Ramón.
Que los hombres no,
tengo que reenfocar mi vida.
Mira, necesitamos
alguien de estilismo en el programa para que me diga hacia dónde debo de ir, porque ya no sé cómo debo de ir a mi edad.
Ve hacia la luz, Ramón.
Ya no sé. No lo sé. No lo sé, pero algo habrá que hacer ya a estas edades.
Se lleva mucho también en hombres.
En hombres, no
tan... A mí no me gusta.
Yo creo que el bigote es el nuevo escote. Deberías dejar bigote, Ramón. Es lo
bigote
que
con forma de herradura.
Sí, hombre, claro. Tú que puedes, sí.
Bueno, ya veremos. Os recuerdo una vez más que aún tendremos a Sánchez Dragó. Siempre es un placer tenerle. Estés de acuerdo o no con lo que diga, porque es uno de los tipos con más cultura que yo conozco. Y sabéis que ha publicado un libro que es una especie de largo diálogo con Santiago Abascal, que se llama Santiago Abascal, España vertebrada. Está yendo de gira por toda España. Y siempre que lo hemos entrevistado con cualquiera de sus libros, pues la verdad es que es un placer escuchar su verbo fluido y siempre muy, muy, muy rico de vocabulario. El Valencia Basket, enhorabuena, sí. Partidazo, arrasó al adversario, llenazo en la Fonteta, máximo placer, máximo gozo. Hoy a partir de las 6-7 de la tarde empiezan los festejos del Valencia, que ofrece el título a la ciudad, y se pasará para hacerse la foto con las autoridades y habrá cortejo triunfal, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues enhorabuena al Valencia Basket. Es la cuarta vez que ganan el Eurocup, y toda la familia amante del deporte, y toda la familia amante del básquet, y toda la familia amante del Valencia, que suena el nombre de Valencia yendo en nuestras fronteras, está encantada. Así que muy bien a la afición taroncha que estuvo ahí apoyando, y por supuesto al equipazo. Y ahora, curiosidades de la Catedral de Notre Dame. ¿Sabéis cómo me enteré ayer? Llamo a Ismael Quintanilla para decirle que mañana miércoles estaremos en el Mercado de Tapinería, que no se nos olvide, mañana estamos todos en el Mercado de Tapinería, todos los de los miércoles. Y digo, ¿qué tal, Ismael? ¿Qué haces? Y me dice, aquí, viendo cómo arde la Catedral de Notre Dame. Y digo, ¿qué película estás viendo? Y me dice, no, Ramón, que está ardiendo. Y digo, ¿cómo ardiendo? Pero creo que es un documental de esos que hacen de ficción y tal. Y dice, que no, que está ardiendo ahora mismo. Y digo, ¿por qué me estás contando? Sí, estoy viendo la tele francesa que gana 24 horas, ponlo. Y me quedé alucinado al ver esas imágenes y no entendía nada. Yo creo que lo primero que se nos pasó a todos por la cabeza es...
Atentados.
Será atentado, porque claro, Semana Santa, tal cual... Luego las primeras hipótesis aventuran que es un error de los operarios o de alguien que estaba ahí practicando la restauración. Y luego la otra gran pregunta es, pero ¿cómo está eso ardiendo con tanto poderío y tan gallardamente si se supone que es todo piedra? Pero yo creo que tú sí que lo sabías, Rafa, y es que lo que sujeta el techo de la catedral es un bosque de robles. Son unas vigas espectaculares de madera. La catedral de Notre Dame se levanta entre el siglo XII y el XIII. Sabéis que para las catedrales tardaban un siglo o dos en acabarlas, normalmente era dos o tres. Y entonces en la tele francesa ponían imágenes de documentales y de eruditos que sabían mucho de la catedral y tal, contando sus peculiaridades. Entonces había unas imágenes alucinantes, que ahí había un tipo con el cámara que está arriba en el techo, que hay como unas pasarelas también de madera muy delgaditas y van caminando por ahí. Y toda la estructura de vigas, Rafa, era algo, bueno, bellísimo por un lado, porque claro, esa madera noble, antigua, tocha, resistente. Y la frase que dijo el erudito me parecía muy poética, porque decía, en realidad la Catedral de Notre Dame esconde un bosque entero de robles. O sea, tuvieron que usar un bosque entero de robles para realizar todo ese entramado, que yo no sé en aquella época cómo lo construían, pero me parece de un genio, Rafa. ¿Eso cómo se hace?
Pues bueno, la verdad es que date cuenta que estamos hablando del siglo XII y XIII, y aquí hemos comentado ya cosas muy,
¿de los romanos?
Muy anteriores.
Sí, sí.
Entonces, siempre tenemos la sensación de que en el momento presente en que vivimos, pues que nuestra tecnología es lo mejor y tal, y nos olvidamos que al final es una evolución de los siglos anteriores. Y muchas veces nos sorprendemos porque las técnicas actuales que se utilizan sigue basándose en lo mismo que ellos utilizaban, en la geometría, en todo eso, y además todo esto ya viene desde Roma y desde los griegos. O sea que realmente se ha evolucionado en la construcción, pero la base sigue siendo la misma. Y siempre tendemos a pensar que toda esta gente no trabajaba bien, pero no tienes más que ir a cualquier sitio. Podemos ir aquí a la lonja,
sí,
y
señor,
ver la perfección con la,
sí,
que
señor,
encajaban todas las piezas. Y
sí,
lo tenemos,
señor,
aquí al lado y no nos damos cuenta. Y lo vemos todos los días. Y lo hemos visto nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y sigue estando ahí. Entonces, realmente, cuando yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces Notre Dame, y es un espectáculo, es impresionante. Y cuando vas por el río, cuando vas por el Sena y la bordeas con el típico batobús y te aparece la catedral, es impresionante. Y cuando piensas que eso lo hicieron en el siglo XII, pues no dejas de seguir alucinando más con cómo se construía.
Es que además el entramado que había en el techo, que digamos que era como si fuese un desván, el entramado de unas vigas, es que eran, yo qué sé, de 2 metros de diámetro, de 1 metro, era todo el entramado resultaba armonioso. no era una cosa caótica que han ido, uy, apuntala aquí, Manolo, che, Pepe, apuntala ya, y ahora no venga aquí. No, no, no. Era el conjunto, cuando veías las imágenes, que era fascinante, así, con profundidad, era todo muy armonioso.
Es que si no lo hubiesen hecho así, o sea, para hacer eso, tenían planos y cálculos de los arquitectos y de los ingenieros de la época. Si no, no se hubiese sostenido 8 siglos. Entonces, ten en cuenta que ha pasado de todo, desde la Revolución Francesa,
claro,
que se la intentaron cargar. Después las comunas de París, que incendiaron dentro. Y
bueno,
que
arrasaron con la Bastilla, recordemos, claro, que un edificio de piedra.
Y la propia población
siempre se salvó.
La propia población de París la salvó, porque hicieron con los bancos y todo unas hogueras dentro para que la podían haber vuelto a quemar. Entonces, ha sido una resistente. Ha sido la señora de París resistente.
Lo que comentas tú, guerras medievales, Napoleón, que lo coronan ahí emperador,
sí.
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial sí que se quemó la Catedral de Reims, que es una barbaridad también de catedral, y la pudieron reconstruir, lo cual nos da cierta esperanza para que lo puedan reconstruir.
Lo que no
Pero
saben
fíjate,
es...
una catedral que ha resistido 8 siglos y que sí ha sido, que es verdad, un caso de Pepe, Gotera y Otilio. Tú me dirás, me da una chapuza.
No, me pasó aquí en el liceo.
Sí.
Y que no saben si va a aguantar la estructura. Que de
parece
momento...
que sí. Anoche decían en la tele francesa que sí que aguantaba, que las dos torres aguantan y que el resto del esqueleto sí que aguanta.
O sea, que anoche seguía ardiendo.
Sí, pero ahora ya no ha acabado.
Pero claro, según digamos... artículos ahora, una vez sofocado el incendio, no saben qué va a pasar, claro.
Sí.
Eso tienen que llegar ahora y empezar a apuntalar o...
Pero
o
hacer, que lo no, que no ha ardido por completo eso era todo el sistema de vigas que había.
La segunda vez que estuve yo, que visité yo Notre Dame, dentro estaban ordenando sacerdotes. Y es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Mm. Estaban cantando, era absolutamente alucinante.
Bueno, cuando liberan París, de Gaulle va a Notre Dame para dar las gracias, que se celebra un Te Deum, y esas curiosidades de Francia, que por un lado a mí, si ha sido una chapuza en cuanto a la restauración, me parece que Francia se lo tiene que hacer mirar de una manera muy seria, porque vamos, que por un soplete mal aplicado, un chispazo o algo, haya pasado esto, me parece realmente preocupante. Pero esas cosas de Francia que admiramos, siendo un país tan laico, a Pompidou, funeral en Notre Dame. A Mitterrand, el socialista, funeral en Mitterrand. Y nadie protesta, nadie se queja de la historia católica, nadie nada.
Es que hay que separar, yo creo que hay que separar un sentimiento que sea laico
pues
o religioso.
Pues mira, aquí a veces no lo sabemos separar.
Bueno, pero es que aquí a veces se hacen auténticas tropelías, pues tenemos la historia, bueno, aquí y en todas partes. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que separar...
Pero que lo que admiro Francia es que Francia tiene que es un símbolo y que aunque Mitterrand sea un presidente socialista y tal igual, se le aplica el funeral ahí.
Y no te olvides
porque
una...
aplican esa pompa, ese boato
y no
esa magnificencia.
Una cosa, España, por mucho que digan que es laico, en España celebran o sea, todas las...
Mira, ahora es Semana Santa.
Navidad, Semana Santa, todos hombre, los claro. festivos. O sea, España, mal que les pese a muchos, es católica. Eso no hay ningún tipo de duda. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que preservar esas cosas. De todas maneras, probablemente lo que pasó ayer fue un efecto en cadena desafortunado que, desde luego, hay que pedir responsabilidades, pero es que hay muchas veces que estas cosas pueden pasar.
A veces estas cosas pasan y es más complicado pararlo de lo que parece. O sea, una vez se inicia en un sitio así, a veces parece mentira, pero va a una velocidad pasmosa. Y entonces, bueno, antes estaba escuchando y venía recordándolo que, por ejemplo, en el caso del liceo fue también una chispa. Se cogió una cortina y ya no hubo quien parase aquello, porque estamos hablando también de obras que no están preparadas para resistir el avance del fuego. Entonces, claro, pues ahora no nos damos cuenta porque ahora, claro, hay mucha protección en los edificios y todo esto se tiene bastante, bastante controlado. Pero en aquella época, evidentemente, no. Y entonces, bueno, pues... Es posible, ya la investigación dirá lo que ha sido, pero un descuido a veces puede tener.
Pero fíjate que una viga de ese tamaño empiece a prender tampoco debe ser muy fácil.
No, yo entiendo que no ha sido por la viga, yo entiendo que tiene que haber...
Sí, que tiene que haber un cortinaje, un tapiz, un algo.
Algún otro material, la viga, desde luego, una viga de roble, por una chispa no empieza a arder, claro. Me imagino
claro,
que...
Debe de haber existido una concatenación de mala suerte, de la chispa prende un bote disolvente, el bote disolvente prende otra cosa, es otra
una
cosa.
Una reacción en cadena y lo que sea y...
O bueno, de todas formas habrá que analizar realmente cuál ha sido el origen.
Sí, sí.
Porque ayer cuando, de hecho estábamos hablando tú y yo, cuando estaba ocurriendo, y yo a mí lo primero que me vino también a la cabeza fue la posibilidad de un atentado, porque acababa de leer un titular antes que hablaba de que hay una amenaza o que los yihadistas han hablado de que la Semana Santa, que si quieren hacer alguna trastada. Y claro, justo en ese momento veo la noticia y digo, madre mía. Pero bueno, parece ser que no va por ahí.
Ya veréis que asistiremos a noticias falsas por internet, si no han aparecido ya.
Teorías de la conspiración.
Aunque se demuestre que es un accidente, habrá teorías de la conspiración. Si se demuestra que es un atentado, ojalá no. Dirán que no, que en realidad no, que esto es para acusar al mundo árabe, tal. Pase lo que pase, la gente, la tendencia siempre es a creer la versión más complicada. Bien, pues posiblemente pues habrá sido un accidente. En fin, amigos, que todos los que habéis visitado París conocéis Notre Dame, y que es una pena porque Notre Dame, por supuesto, es París, es Francia, pero yo creo que forma parte del patrimonio de la humanidad.
No. Simplemente que yo creo que ahora más que nunca, lo hablábamos el otro día, a lo que hay que ir es a la prensa. No ir a internet y a buscar, porque...
O sea, a ver el análisis de la prensa y no de la noticia de ultimísima hora de cualquier página rara de internet.
Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, y te hablo de hace probablemente 8, 10 o incluso 12 años, una entrevista que le hicieron a Iñaki Gabilondo, perdón, y decía que si la prensa escrita iba a desaparecer por todo el auge de toda la... Y dijo que cuanto más información haya, hay más desinformación, con lo cual hay que ir cada uno el que le gusta, pero
las originales,
pero unas fuentes en las que bueno, pues se contrasta en la medida de lo posible, se contrasta la noticia, desde luego.
En fin, oye, Rafa, imagino que tú, como en cualquier empresa de esas características, vigiláis muchísimo los sistemas de seguridad.
Claro, a ver, eso es fundamental, y cuando haces una intervención donde hay un riesgo, pues bueno, procuras primero analizar ese riesgo. No hace mucho hemos estado soldando una estructura para una escalera en una vivienda que han unido dos pisos, y hemos construido una escalera metálica dentro con el proyecto del arquitecto, con todas las medidas de seguridad. Pero claro, cuando empezaron nuestros operarios a intervenir y a soldar, nos encontramos con que es una estructura de un edificio de los años 60 en Valencia. Y había bastantes elementos integrados de madera, y donde teníamos que soldar, pues nos encontrábamos con esos elementos. Claro, lo que hicimos fue protegerlos con unas mantas, tener un equipo de extinción al lado y ir controlando y despejando zona para ver si esas chispas que caían no incidían en ningún sitio, porque es verdad que una chispa durmiente en un sitio donde tú no tienes controlado te puede dar un...
Qué mal suena lo de la chispa durmiente.
Claro, es como en los rayos
durmientes. El rayo durmiente, por eso.
Pues lo mismo.
El rayo durmiente es un rayo que traspasa un árbol y a los tres días, combustión.
Claro, porque empieza la combustión por dentro y poco a poco va saliendo. Pues aquí en estas situaciones puede ocurrir lo mismo. Por eso te digo que habrá que analizar mucho qué es realmente, o ya se sabrá por prensa, lo que ha ocurrido en Notre Dame.
Pues estaremos muy atentos. Rafa, vosotros, fíjate que ahora cuando llega campaña electoral todo el mundo habla de la formación profesional, luego la olvidan. Y es una desgracia, porque yo creo que hacen falta operarios que sepan manejarse muy bien en su oficio, que son oficios absolutamente dignos y en ocasiones muy, muy bien remunerados.
Eso te iba a decir,
¿eh? Y lindando con una faceta muy artística. Vosotros siempre habéis colaborado con la FP y con profesores de FP también en tu empresa, en Vicente Torres, que los tenéis todos ahí, vicentetorres.com.
Sí, bueno, hace ya un par de años que a través del centro de formación que hay en Cheste, del centro de formación de profesorado, se pusieron en contacto con nosotros de la consellería, porque acababan de generar un nuevo módulo para lo que es la formación profesional, que hasta ahora no existía, y nosotros nos sentíamos como muy abandonados, de carpintería metálica. No existía un módulo específico para la carpintería metálica, estaban siempre muy centrados en otras historias, ¿no? En climatización, calefacción, fontanerías, pero fabricar ventanas, un módulo no existía como tal. Entonces se generó ese módulo. Y como suele pasar, entonces se dieron cuenta que no tenían profesorado formado para estas cosas. Contactaron con nosotros, nos dijeron que sí podríamos formar a los profesores. Y bueno, nos pareció interesante, sobre todo por un poco nuestra filosofía de salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué no? Entonces, preparamos un poco con las directrices de lo que luego los profesores iban a enseñar a los alumnos. Sobre eso generamos un curso se lo propusimos a Consellería, les pareció bien y hace 2 años formamos a 15 profesores, todos ellos eran ingenieros e ingenieras que daban clases ya en formación profesional, y este año nos volvieron a llamar porque les había gustado mucho y volvimos a formar a otros 13 profesores. Entonces, bueno, supongo que el año que viene es posible que vuelvan a...
Oye, y
que
es...
vuelva a estar. Y es... Perdón. Y es fundamental porque la verdad es que en nuestro mercado no existe gente preparada. Cada vez nos cuesta más encontrar...
Eso te iba a preguntar.
Claro, cada vez nos cuesta más encontrar gente profesional, gente preparada. Y además tienes el hándicap de que en la formación profesional no existía un módulo específico. Entonces, al final, muchas veces, a nosotros, por ejemplo, pues una persona que había estudiado en un módulo de carpintería de madera, pues nos acoplaba bastante bien porque, bueno, un poco el criterio, la forma de trabajar y demás, pues tiene cierta similitud, ¿no? Pero no había formación específica de nuestro sector.
¿Por qué es tan difícil pillar un buen soldador, un buen fresador, un buen operario de supercristales como los que tenéis? ¿Por qué? Si tenemos un 15% de paro, un 14, un 15. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? No sé si como sociedad, como planes de estudios, porque lo que dices tú... Me lo cuentan también pequeños y medianos empresarios.
Pues mira, yo creo que hay una cosa fundamental. Primero, que todo el mundo ha decidido que lo fundamental es tener una carrera, ¿vale? Y eso no es necesario. Lo que sí que es necesario es tener una buena formación. Pero luego todo el mundo habla de la formación profesional. Y yo, o sea, ahora vendrá un profesor de formación profesional y me lo rebatirá todo, pero al final yo, como, vamos a decir, usuario de los alumnos, sí, formados... la verdad es que cuando vienen con muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque las prácticas en empresa que se hacen tampoco son las más adecuadas. ¿Y todo eso por qué viene también? Pues porque la figura del aprendiz ha desaparecido.
Que yo creo que era una gran figura. Cuando hablo con gente como tú, todos me dicen, es que lo del aprendiz era magnífico.
Claro, es que era una... Vamos a ver, yo...
Pero yo no sé si de repente nos volvemos muy finos de, no, un aprendiz, ¿no? Que era un aprendiz de un buen ebanista, de un buen soldador, de...
Pues es algo. Que hemos
a ver,
entrado...
Ramón, un aprendiz de radio. Yo empecé con 14 años muy sin bueno. cobrar ni un duro en la emisora de mi pueblo.
Claro, pero tú ahora muy no bueno. podrías empezar claro. con 14 años, porque vendría una inspección de trabajo y te crucificaría.
Yo les mentí.
No lo digas.
Y a la emisora.
Dice, mira cómo decía, yo les mentí.
Claro. Yo les mentí, yo no les dije la edad que tenía, aparentemente. Aparentaba 16 mínimo, aunque tenía 13, 14.
Bueno, pero es un error, porque no puede entrar la gente con 14 claro, años? Porque luego hablas con profes de los coles y te dicen, tío, yo tengo niños de 14 años que tienen muy claro que quieren currar y que no quieren estar ahí, y lo único que hacen es entorpecer el desarrollo de la clase.
Claro, sí, a ver, vamos a ver, yo lo que creo es que esa gente, si empieza a currar y se da cuenta de las necesidades que tiene a nivel de conocimiento, va a ser mucho más fácil que luego le digas, mira, para hacer todo esto que en matemáticas no le veía sentido, lo necesitas saber. Entonces, es hacerlo al revés, es decir, darle un sentido. Muchas veces lo que ocurre con la gente joven es que no encuentra un sentido a lo que está estudiando. A mí me pasaba también, decían, bueno, esto para
sí,
qué.
A todos.
Luego, cuando aguantas, te das cuenta que sí, que realmente eso te sirve. Pero quizá por la sociedad que tenemos ahora, por el mundo audiovisual donde viven los jóvenes, todavía es más complicado, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay gente y que se convierte en un profesional y que luego de ahí termina teniendo una carrera o no. Quiero decir, cada uno
o
puede...
termina teniendo una superempresa.
Claro, claro.
En entonces... Suiza, la FP genera puestos de alta dirección.
Claro.
O sea, hay directores generales de multinacionales suizas que te dicen, no, yo hice FP.
Sí, sí, pero... Y luego,
no pasa nada.
Pero y luego, siempre tienes un oficio, una profesión, ¿sabes hacer algo?
No, pero que esos son súper ejecutivos,
y luego,
¿eh?
Volviendo al tema de los aprendices, que lo hemos perdido, o sea, la última vez que nosotros contratamos a la figura, hace bastantes años, de lo que se suponía que es, no sé ahora legalmente qué nombre tiene ni qué contrato sería, pero una especie de aprendiz, ¿vale? Al final resulta que prácticamente cobraba lo mismo que un peón, ¿vale? Y no sabía hacer nada, pero no es que no sabía hacer nada, es que no podías dejar que hiciese nada, porque no podía coger una radial, no podía coger un equipo de soldar, no podía coger... Y decías, bueno, entonces, esta persona, o sea, ¿no puedo enseñarle realmente o qué puedo hacer? No puedo sacarlo a una obra porque es necesario tener los cursos de tropecientas horas para poder estar en una obra. Entonces, al final, hemos entrado en una espiral donde te bloquea la posibilidad de tener un aprendiz. Y yo... Mi pregunta es, vale, eso, todo eso, somos tan papistas que ahora estamos rodeados de seguridad, de protección, todo lo veo súper necesario, está muy bien. Pero luego ese chaval de 14 años, o de 15 o de 16, que viene a mi empresa a trabajar y que yo no puedo dejar que trabaje con una máquina por todas las medidas de seguridad, viene con una moto de 125.
Es verdad.
Y eso no es una máquina. O viene con un ciclomotor y eso no es una máquina. Es que no lo entiendo. O sea, o nos vamos a Leroy Merlin todos y compramos, sí, que son amigos nuestros,
sí,
¿no?
Sí.
Lo de Leroy Merlin.
Compramos
pero
un super taladro.
Pero compramos cualquier máquina, sí, herramienta que a mí me están exigiendo como empresa que mis operarios tengan todos unos cursos de formación tal, y sin embargo luego tú vas a una gran superficie y puedes comprar la misma máquina y utilizarla en tu casa. Estamos siendo bastante incoherentes. O sea, partiendo de la base de que entiendo que todo eso es necesario, pero creo que nos lo deberíamos hacer mirar. Y eso podría generar una corriente de profesionales que, de hecho, la semana pasada iba una noticia en prensa donde ya se calcula que dentro de 4 o 5 años en la construcción no van a quedar profesionales. Y entonces, ¿qué está pasando?
Estamos hablando de encofradores,
claro,
y
claro,
aires,
claro,
etcétera, etcétera.
Pero yo lo veo continuamente en las obras. Es decir, realmente cada vez en las profesiones quedan menos profesionales porque no se forman, porque luego se ha llegado también a una política de que un oficial de segunda cobra prácticamente lo mismo que un peón. Entonces, el peón, ¿para qué? Antiguamente, me cuenta mi padre, que el peón trataba de esforzarse, sí, para aprender y ganar más. Pero claro, si tú ahora equiparas los sueldos y resulta que no tienes un incentivo, pues ¿para qué te vas a complicar? Bueno, pues tengo menos responsabilidades y no me complico. O sea, al final voy a cobrar prácticamente lo mismo. Entonces la gente dice, bueno, pues es que el otro debería cobrar más. Ya, pero existe un problema. Al final hay un límite, hay unos costes y hay unos márgenes. Si resulta que tú tienes que equiparar el salario del que debería cobrar menos con el que cobra más, no puede dar más de sí. Y eso también es un problema.
Habláis de esto entre empresas que no necesariamente son de tu sector, pero son similares en cuanto al número de empleados, 20 empleados.
Por supuesto.
Y todos tenéis problemas para conseguir buenos operarios.
La problemática es muy parecida.
Vale, pues en un país con el 15% de paro. Muy bien, lo estamos haciendo muy bien, queridos amigos. ¿Qué políticos más listos tenemos? O sea,
mira, yo no hablo de
política. Me pongo de los nervios.
Yo no hablo de política,
sí,
pero
sí, me da igual el partido que mande. Es una situación que llevamos arrastrando hace años, claro, y años y años, y dices, con un 15% de paro y con un bachecito a la vuelta de la esquina. Es que somos la... Oye,
yo
qué listos somos.
No hablo de política, pero al final, cuando estoy escuchando ahora los mensajes de los diferentes partidos, pues sí, estoy escuchando muchas cosas. Los problemas de Cataluña, los problemas de no sé cuántos, el problema del paro. Pero todo el mundo habla del problema del paro
como si fuese un extraterrestre,
como algo
que,
genérico, sí, como sí, un ente que está ahí flotando. No, no, el paro son personas. Y las políticas para solucionar eso, lo que no puede ser es que, por ejemplo, tú llames a, vamos a llamarlo INEM, SERBEF, el nombre que queramos darle, ¿vale? Oficial. Y que resulta que los currículums que te llegan, pues no merece la pena ni mirarlos. O que te viene gente que resulta que no sabe conducir hoy en día, pero que ha hecho un curso de Photoshop. Pues me parece genial. O sea, sobre todo para que venga a trabajar conmigo. A mí me parece genial que una persona pueda hacer un curso de Photoshop y aprender, y toda la formación es válida.
¿Por qué justificar?
Pero es que esto...
Son los cursos de formación que no van a ningún lado.
Esto es
eso
mucho...
cuando les dan un curso, que normalmente se suele desviar esa pasta a bolsillos.
Yo conozco un montón de gente que se ha apuntado a esos cursos y nadie ha conseguido nunca que le llamase.
Sí, pero tenemos...
Es un bulo eso.
Sí, pero como recibimos pasta de los fondos europeos, luego esa pasta... Bueno, pues ya sabéis, mirad lo de los seres de Andalucía.
¿Sabes? Pero vamos a ver, si a mí me parece muy bien que alguien haga un curso de Photoshop. Lo que pasa es que generalmente cuando una empresa busca... en artes gráficas o demás, a alguien, pues a lo mejor buscar a alguien que tenga una formación base y que además sepa manejar Photoshop. Lo que ya no tiene tanto sentido es que en un curso de formación para colocar a alguien que en su vida ha sido pues alicatador, fontanero, haga un curso de Photoshop que vale un dinero, que nos cuesta un dinero a todos, de 30, de 50, de 100 horas, realmente pensamos que esa persona, bueno, puede salir una persona de esas que se pueda colocar, pero tendremos que centrarnos más en lo que realmente esa persona necesita, ¿no? Y en lo que las empresas necesitan, que nadie nos escucha. Y cuando hablo de empresas, hablo de pequeñas empresas.
Que son,
¿no?,
las que crean el curro al 95-97% de la gente. Volvemos enseguida, que hay algún WhatsApp que te quiere leer Silvia, y le haremos esto y muchas más cosas. Aquí en Abierto a Mediodía en Valencia Radio, en la 99.9, y por cierto... Ojalá no se cumplan las previsiones, pero de jueves a domingo...
Lluvia.
Hoy la máxima estará en torno a los 20, la mínima en torno a los 11, y ya sabéis que en primavera puede pasar cualquier cosa, y lo que hoy te dan previsión de lluvia, mañana puede cambiar el pronóstico. Pero no pinta muy bien, aún así, corazones gozosos, tened alegría, y llueva o no, y si llueve es bueno porque necesitamos el agua, y si no llueve también es bueno porque os vais a la playa y nos tomamos unos cuantos vermuts de camino. Volvemos, seguimos con Rafa. Por cierto, si tenéis curiosidad, buscad vicentetorres.com, las maravillas que hace esta empresa valenciana.
Es muy bonita la web.
Finales de abril, principios de mayo, empiezan con lo mío, Mon.
¡Hombre, Ramón!
Mira ese redoble de alegría. Venga, volvemos ahora.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa. 673-169-349. Calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
estás. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar, aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto. Tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción. Todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto. Tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto. No te pierdas.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night. Un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.